texto. Es necesario que cada alumno tenga, no tienen que tenerlo, pero leer, lean un comentario del libro de Daniel. Puede ser, y hay dos autores que se los voy a escribir. El libro de Daniel, y el autor se apellida Carballosa, y el otro libro, Daniel, el autor es Ironside. Hoy día estuve en la librería El Inca y el precio de ambos libros son caros, lamentablemente son caros. $10 cada libro. Si estamos hablando de unos 35, 36 soles. Cualquiera de los dos comentarios pueden tenerlo. Los dos se encuentran en la librería del Inca. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuál compraría yo compraría este. Es más completo, ¿no? Pero Ironside también es bueno. Son los dos libros. Me informaba el pastor John Bonner que el instituto va a comprar algunas copias de los libros para que ustedes puedan leerlo acá. El problema es que tienen que venir acá a leerlo. No se lo van a poder llevar a su casa. Entonces, si no puedes comprar estos libros, simplemente lo que haces es, hablas, ¿quién está a cargo de la biblioteca? Angie, ¿no? Tú estás a cargo de la biblioteca, ¿no? Entonces Juan va a comprar esos libros, los va a tener para la próxima semana. Entonces, conversan con Angie y se ponen de acuerdo con Angie cómo es el manejo que ella hace de la biblioteca. No sé cómo lo haces. ¿Se los pueden llevar? ¿No se los pueden llevar? No sé. No puede. No es legal. Entonces, pero si puedes tener el libro, lo puedes comprar, te va a servir el libro de Daniel. Ah, no, claro, pero entonces, ¿cuántos quieren comprar? Me ha dicho que sí podría haber un descuento cuando hay más de 10 libros.
Ayer hemos comprado, por ejemplo, el de Ruth.
¿A qué pasa? Por ejemplo, cambio de Apocalipsis, hay dos libros que yo voy a recomendar para Apocalipsis, pero todavía eso lo voy a recomendar. Apocalipsis vamos a verlo en octubre recién. Uno de los libros vale $16 y el otro vale $6. No, recomiendo los dos. El que quiera comprar cualquiera lo puede comprar. Va a depender, ¿no? Va a depender porque muchas veces los libros, si lo vas a tener que necesitar, porque algún día vas a necesitarlo porque vas a enseñar el libro y vas a tener el material a la mano. Entonces, estos dos libros, Carballosa, Ironside, $10 cada uno, ambos libros se llaman Daniel, lo consiguen en cualquier librería cristiana, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a esperar de ustedes? Que se me adelanten a la clase. ¿Qué significa? Hoy día vamos a hacer Daniel 1 y 2. Y el próximo martes hacemos Daniel 3 y 4. Es decir, el próximo martes yo sí voy a esperar que ustedes hayan leído lo que el comentario habla de los primeros 4 capítulos de Daniel. Recuerden que mientras que todos los cursos duran 17 semanas, este solo dura 7. Bueno, vienes acá, vienes después de tu clase mañana, o cualquier día, el día lunes después de tu clase, o ¿qué otra clase llevas? Ya, después de tu clase, te quedas hasta las 11 de la noche leyendo el comentario. Necesito alguien que trabaje en la oficina, ¿puede darle la copia del programa a Cecilia, que acaba de entrar? Sí, alguien que trabaja en la oficina. Tú ya tienes tu...
Sí.
Tráemelo. Si tuviera algún comentario en él, tráigamelo. Quiero ojearlo. Lo que pasa es que hay escuelas escatológicas. Escatología es estudio del fin de los tiempos. Entonces, necesito saber qué escuela escatológica es ese autor. A lo mejor están enseñando a un autor que enseña otra cosa que no es lo que creemos, o lo que creen la mayoría de las iglesias evangélicas. Entonces necesito que me digas quién es el autor, lo creo y te digo. Y si tuvieran otro libro, me lo muestran, ¿no? Entonces ya saben, a partir del próximo martes, tiene que haber leído hasta el capítulo 4 de sus comentarios. Solamente son 12 capítulos, es decir, la tercera parte del libro. ¿Por qué? Porque de acá a 2 semanas va a ser la mitad del libro. Pues por eso tienen que ir avanzando. Bueno. Reporte de investigación. ¿Alguien más que trabaja con Fernando? Trabaja en la oficina. Dale tu... El siguiente es César. ¿Si alguien más? ¿Ah? Pero ella es de ella es... Yosa. ¿Tienes tu... ¿Ya te dieron? Por favor, pregúntaselo. Sí. Ahora viene. Angie, dale tu. Sí. Entonces, para el próximo martes tienen que haber leído en su Biblia Daniel 1, 2, 3 y 4. Más el comentario en cualquiera de estos dos libros que luego tiene la biblioteca de acá, hasta el capítulo 4. Reporte de investigación. Habrá un reporte de 5 páginas acerca de un tema sugerido que ya se los voy a dar. Será tipeado a doble espacio, con citas de por lo menos 4 diferentes fuentes bibliográficas. Entonces, va a haber un reporte de investigación, todavía no se los voy, hoy ya no se los voy a dar, voy a dejar mejor que empiecen a leer, la próxima clase se los doy, voy a sugerir entre 3 temas, van a poder ustedes escoger entre los 3 temas cuál es el que más les gusta, pueden hacer el trabajo en grupos de hasta de 2 alumnos, de a dos, pueden hacerlo de a dos, o individual, si lo quiere hacer solo, lo hace solo. Si lo quieres hacer con alguien, lo puedes hacer en grupo de a dos y me entregan el trabajo, ¿no? Ya voy a dar los temas en la próxima clase. Asistencia. Como ustedes habrán visto acá en el rol, en el programa del curso, solo son 6 clases. Hasta dos veces pueden faltar justificados. Es decir, la tercera vez ya va a ser demasiado tarde. César, tu programa, por favor. Jaime, tu programa. A los que están llegando, pasa el programa, por favor. Allá, tienes toda la razón. ¿Qué más necesitas? Por favor, la hoja de. ¿De usted la lista de asistencia? ¿Quién la tiene la lista de asistencia? ¿La pueden pasar? ¿Han firmado todos los que han llegado tarde la lista de asistencia? Entonces, como les decía, pueden faltar 2 veces justificadamente. Ya no pueden faltar 3, porque 3 me están faltando a la mitad del curso. Ahí solamente pueden faltar 2 veces, lo ideal sería que no falten. Por cada vez que falten, ya sea justificado, va a bajar su nota del curso. Y hay un examen final del curso. El examen final de mi curso es sencillo, no es complicado. Los que han sido mis alumnos en otros semestres, saben que mis exámenes son entretenidos. Normalmente tomo un examen que tiene 4 partes. 10 preguntas, verdadero o falso. 10 preguntas para llenar el espacio en blanco. ¿No son 30 preguntas? No, ¿cómo? 10 preguntas para interrelacionar columnas, una columna con otra, y 10 preguntas de opciones múltiples, A, B, C, D. Así que el examen es objetivo, ¿no? Promedio del curso, lectura, 20% de la nota. Un día voy a sacar una carta bajo la manga y voy a sacarles una hojita de ¿he leído mi comentario hasta el capítulo 4 de Daniel? ¿Sí o no? Entonces, si lo has leído, pone sí. Si no lo leo, pones no. Y eso va a ser para mí un control de que estás leyendo o no. ¿Cuándo hago control de lectura? En cualquier momento. No les voy a avisar. Asistencia. 20% de la nota es la asistencia. Por cada vez que faltan, pierden puntos. El reporte es 30% de la nota. El trabajo de investigación, que lo pueden hacer día 2. Y el examen, 30% de la nota. Hasta acá. ¿Alguna pregunta referente al programa? Es la próxima semana, el orden de los trabajos, los títulos y las fechas y todo. Obviamente, como todavía el curso sigue, puedo dejarles para... Puede ser para fines de octubre. Ya vamos a verlo. Programa del curso. 6 semanas de clases. 2 capítulos por cada día martes. Hoy día hacemos Daniel 1 y 2. Martes 28, 3 y 4. Martes 4 de septiembre, 5 y 6. Martes 11 de septiembre, 7 y 8. Martes 18, Daniel 9 y 10. Y martes 25, Daniel 11 y 12. La 7ª semana no hay clases en el instituto porque es un seminario. Viene el pastor Brian Newberry de San Diego y le va a estar un seminario, así que se suspenden las clases. Pero igualito, con clases suspendidas, yo les voy a tomar el examen. Entonces, pero voy a ser gentil todavía, porque como el seminario va a durar toda la semana, de lunes a viernes, de lunes a sábado, yo voy a tener el examen a partir del martes 2 de octubre. A los que den al seminario les voy dando, y lo pueden dar el martes, lo pueden dar el miércoles, lo pueden dar el jueves, lo pueden dar el viernes, o lo pueden dar el sábado. Así que 5 días para darlo. Lo hacen ahí mismo. Es que es objetivo. No. Como les digo, el examen es opciones múltiples. ¿Cuánto dura mi examen? Mi examen dura 15 minutos, 20 minutos, no dura más. Bueno, algunos sufren, queman neuronas y llevan 2 horas, pero... Normalmente no es así, ¿no? Ok, entonces ya saben, el examen final es en la 7ª semana, de martes a sábado, en cualquier momento durante el seminario. Ustedes pasan, me lo piden y yo se los voy a dar. Ok, ¿preguntas? Muy bien, vamos a orar, vamos a empezar con Daniel capítulo 1. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias porque tú nos permites, Señor, aprender de ti, acercarnos a tu palabra y descubrir lo que ella nos dice de los eventos del porvenir. Sabemos que este libro de Daniel fascinó a la iglesia y sus profecías han sido tan exactas que el mundo secular se rehúsa a aceptarlo, y al rehusar a aceptarlo lo único que hacen es probar que tu palabra es verdad y permanece para siempre. Oramos para que tú nos hables el día de hoy a través de Daniel 1 y 2. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Daniel capítulo 1. Dentro de los principales teólogos o escuelas teológicas protestantes se encuentra una que se conoce como la alta crítica. La alta crítica. La alta crítica es una escuela teológica. Y la alta crítica se ha preocupado en hacer todo lo posible por quitarle a la Biblia todo lo milagroso. Entonces los teólogos de la alta crítica agarran la Biblia y la meten al quirófano. Y con bisturí empiezan a arrancar parte de la Biblia. Esto no es para ahora, esto no es posible, esto no existe. Y uno de los platos favoritos de la alta crítica, para mí la alta crítica es más bien una escuela usada por el diablo para destruir la Biblia. La alta crítica le ha hecho daño al cristianismo. Y los teólogos de la alta crítica dicen que el libro de Daniel no es real, es un libro falso. La exactitud profética es de tal envergadura que ellos no pueden aceptar que Dios hable así. Entonces lo niegan, diciendo que el libro de Daniel es una farsa que fue escrito después que los acontecimientos ocurrieron. El libro de Daniel fue escrito después de que pasó Babilonia, después que pasaron los medos, los persas, después que pasaron los griegos. Fue escrito años después. La alta crítica dice que el libro de Daniel tiene tres formas diferentes de escritura, por lo cual le fueron escritos por tres autores diferentes. La alta crítica dice que Daniel no escribió el libro de Daniel. Y es más, dicen que Daniel nunca existió. Entonces, es importante que sepan eso. Porque algún día ustedes se encuentran con un teólogo católico protestante y se van a burlar de ustedes cuando ustedes le digan que están estudiando el libro de Daniel. Porque para ellos este libro no tiene ningún valor. Es un libro arreglado después de los acontecimientos. Además, dentro del libro de Daniel se encuentran partes que fueron escritas, versículos que fueron escritas en otro idioma. Entonces ellos prueban esto como diciendo, ajá, acá se puede ver que esto es un libro falso. A mí me parece exactamente todo lo contrario. A pesar que tiene insertos en otra lengua, sigue teniendo vigencia el libro de Daniel. Y antes de entrar al libro de Daniel, necesitamos hacer un poquito de historia. Hubo un acontecimiento que ocurrió en el 721 antes de Cristo. El 721 antes de Cristo fue el cautiverio asirio. El reino de Israel ya desde antes que David fue el rey unificado y hubo intentos de parte de la casa de Saúl de no someterse bajo el reinado de la casa de Judá, Abner, y lo vemos en 2 Samuel capítulo 1 cuando muere Saúl, se resiste a entregarle la nación a David. Y ahí vemos en los siguientes capítulos cómo al final Abner se pelea con el hijo de Saúl y le entrega el reino a David. Cómo Joab mata a Abner. Pues desde allí ya había problemas de identificación del norte con el sur. Así que normalmente la tierra prometida se considera dividida en dos reinos. El reino del norte o la casa de Israel, y el reino del sur, o la casa de Judá. ¿Cuándo es que oficialmente quedan divididos los dos reinos? A la muerte de Salomón. Salomón desea que su hijo Roboam sea el rey, pero el hijo de un siervo, Jeroboam, le quita 10 tribus. Así que 10 tribus se consideran las tribus del norte. Y quedarían 2 tribus consideradas las tribus del sur. Algunos dicen que las 2 tribus del sur son Benjamín y Judá. Pero si uno se acerca al rigor bíblico, va a descubrir que la casa de Benjamín es la casa de Saúl, ¿sí o no? Y Judá es la casa de David. Y siempre hubo rivalidad entre Benjamín y Judá, entre David y Saúl. Así que haríamos bien en ubicar a Benjamín en el reino del norte. ¿Y cuáles son las dos tribus del sur? Si ustedes abren su Biblia en la parte de los mapas, por favor vayan al mapa, como decía el arquitecto, busquen el mapa de las tribus, las 10 tribus de Israel, y van a encontrar la tribu que se encuentra más al sur de todas, en esta parte de acá. ¿Cuál es la tribu que se encuentra más al sur de todas? Simeón. ¿La tienen en su Biblia o no? ¿Ya la vieron o no? Acá figura Simeón. En esta Biblia se ve mejor. Préstame tu Biblia. ¿Ven esta Biblia que está acá? En esta Biblia de acá, las tribus de Israel. ¿Ven? La misma pelotita que yo he hecho acá está acá. Simeón se encontraba metido dentro de ¿qué tribu? Judá. Con el paso del tiempo, la tribu de Simeón desaparece y queda absorbida en Judá. Así que las dos tribus del sur son Judá y Simeón. Y las 10 tribus del norte son las otras. Isaacar, Rubén, Gad, Neftalí, Benjamín. Son las 10 tribus del norte que forman el reino de Israel. Todo el libro de Reyes, Crónicas y parte de Samuel nos habla del reino dividido. Los reyes de Israel se caracterizaron en su mayoría por darle la espalda a Dios. Y el reino del sur tenía en forma alterna reyes buenos y reyes malos, reyes buenos y reyes malos. Entonces, cuando ustedes han estado leyendo la guía anual de lectura de Calvary, habrán descubierto de que siempre dice, y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, los dos reinos se separan siendo la misma familia, a veces peleaban entre ellos, a veces se unían. En la mayoría de las veces hubo un antagonismo y rivalidad entre ellos. Pero en el año 721, las 10 tribus del norte son llevadas cautivas. Desciende Senequerib y se los lleva. Hasta antes de Senequerib, Salmanasar, un general asirio, sitia la ciudad, pero finalmente Senequerib consigue llevarlos, literalmente los lleva cautivos y los saca. Él acostumbraba cuando invadía un lugar, los sacaban de la tierra prometida, los movían literalmente y traían después a otro pueblo a este lugar. Así que el reino del norte, el reino de Israel, cae cautivo en el año 721 antes de Cristo. El reino del sur se mantiene firme aún a Dios. A pesar de las advertencias de Jeremías y de Ezequiel, no escucha el reino del sur, el consejo de Dios. Y Judá sigue los pasos. Y llegamos al segundo cautiverio, que es el del capítulo 1, que se conoce con el nombre el cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico. ¿Qué ocurre entre los siguientes años? Aproximadamente entre el 607 y el 587 antes de Cristo. En un periodo de 20 años ocurre lo que se conoce como el cautiverio babilónico. ¿Qué ocurre con las 10 tribus del cautiverio asirio? Es el reino del norte, la nación de Israel. Estas 10 tribus nunca regresan, jamás vuelven. Como grupo humano, como individuo sí, pero como grupo humano nunca regresan. Cuando ocurre el cautiverio babilónico entre estos años, en el año 517, con Esdras, y en el año 500 con Nehemías, vuelven a la tierra prometida. El reino del sur, que es el reino de Judá, que fueron llevados al cautiverio,
el reino del sur, que es Judá,
están 70 años en el cautiverio y ellos vuelven. Vuelven a la tierra prometida. Sin embargo, el reino del norte, Israel, nunca vuelve. Por eso es que a los actuales israelitas se les conoce como judíos. ¿Por qué se les conoce como judíos? Porque el reino que volvió del cautiverio fue Judá. Ellos volvieron. Ahora, el día de hoy no es lo mismo decir judío e israelita, son dos cosas diferentes. ¿Así? ¿Y cómo es eso? Judío los tenemos en Perú, en Estados Unidos, en Argentina, son judíos, pero no son israelitas, sino son judíos argentinos, judíos peruanos, judíos norteamericanos. ¿Dónde se encuentran los judíos israelitas? En Israel. Judío israelita es el que ha nacido en la nación de Israel el día de hoy. Yo soy israelita. No se imaginen que son los de Cieneguilla, los de la barra, no. Ellos son bambas. Hay una secta en Cieneguilla, esto para nuestros amigos colombianos, hay una secta en Cieneguilla que, una secta peruana, se llama los israelitas del nuevo pacto universal. Que sigue a un profeta Ezequiel Ataucusi, a un... iba a resucitar el tercer día.
No.
Pero los seguidores siguen. Los 100 años del cautiverio.
¿Cómo lo saben?
Más o menos, ocurrieron entre estos años y más o menos fue en el año 500 que Ciro los manda de vuelta. Hay evidencia histórica. Pero no fueron 70, fueron como 73, 74, no fueron 70 exactos. Ya.
Bueno, yo lo hice,
¿no? Ya. Claro, pero se continúa a partir de acá.
¿Pero qué me dices si lo cuentas acá?
Ya. ¿Hasta cuál de los grupos? ¿Los que salen con Esdras? No, porque Daniel ya era viejito. Daniel era viejito, a rodillas para pedir. No, yo he llegado a los 70 años. Sí. No, el asirio. Antes de Cristo va retrocediendo. 700, 500, 400, 100, 0. 1, 2, 3, 20. ¿Ya? Muy bien. Versículo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Muy bien. En el tercer año del reino de Joacim, Judá, estamos hablando del reino del sur, Judá, Israel ya fueron cautivos. Vamos a Daniel capítulo 1, entre paréntesis, no pinta. ¿Sabes qué se no pinta? Ya está. Versículo 1. Dice que es en el tercer año de Joacim. Vamos a poner esto acá. En el tercer año de Joacim. Tercer año de Joacim. No se ve, pero no importa, no importa. Tercer año de Joacim, ya. Judá va a pasar por tres sitios. ¿Qué se llama sitio? Cuando vienen los ejércitos enemigos, la ciudad está amurallada, entonces sitian las ciudades. No pueden entrar. La están sitiando, cortándole todo tipo de provisión de víveres y de agua para que al final la ciudad se pueda rendir. ¿No? Judá pasa por tres sitios. Daniel, para algunos, tiene 11 años, para unos comentaristas, cuando es llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Paroto tiene 13 o 14 años. Vamos a nosotros a encontrar que en el capítulo 1 de Daniel, lo tenemos a Daniel con 11, 12 años. Y vamos a llegar al último capítulo, Daniel 12, y lo tenemos a Daniel con 82 años. Ya viejo. Entonces vamos a ver que en el libro de Daniel transcurre toda su vida. Daniel nunca profetizó estando en la ciudad de Jerusalén. Daniel nunca volvió a Jerusalén. Él sale muchacho de Jerusalén, un niño, y murió en Babilonia. Jeremías y Ezequiel, que son profetas contemporáneos, ellos sí profetizan en Judá. Ellos sí profetizan estando en Jerusalén. El mensaje de Jeremías a Joacín es: ríndanse. Dios nos ha entregado a Babilonia. Rindámonos, hagámoslo en paz, para que no sea nuestros hijos y el templo y la ciudad no sufran. Ríndanse para que no nos saqueen. Ahora, imagínense el mensaje de Jeremías. Los falsos profetas decían: no, luchen, resistan. Dios ha entregado a nuestros enemigos a nuestra mano. Eran todos los profetas que eran falsos. Y Jeremías decía: ríndanse a los enemigos. ¿Qué cosa creen ustedes que le hacían a Jeremías? Cuando decía: ríndanse a los enemigos. Lo apedreaban, lo agarraban a tomatazos, le pegaban, le escupían, lo arrastraban, lo tiraban a una cisterna vacía. Jeremías era el profeta del mal agüero. Es cuando Dios le decía a Jeremías: ¿qué, señor? Anda al mercado de Jerusalén y diles que se arrepientan y que se rindan a los babilonios. No, señor, me van a pegar, señor. Anda, Jeremías. Así que Jeremías tenía que ir. ¿Dónde se encuentra Babilonia? Babilonia se encuentra entre los ríos Éufrates y Tigris, en el actual Irak. Y encontramos que Babilonia, en la historia universal, es el segundo imperio mundial. ¿Cuál es el primer imperio mundial antes de Babilonia? Egipto. Egipto es el primer imperio mundial, y de Egipto no nos habla Daniel. Daniel empieza a hablarnos desde Babilonia, que es el segundo imperio mundial. ¿Cuáles son los imperios mundiales y cuál es su sucesión en la historia universal? Primer gran imperio, Egipto. Le sigue Babilonia. Le sigue Babilonia, o puede poner entre paréntesis caldeos. Le siguen los medos persas, que son en realidad dos. Los medo persas. ¿Los asirios son otra cosa? Otro, sí. Los medos con Ciro y los persas con Darío. ¿No? Los Babilonia con Nabu. De ahí siguen los Grecia, los griegos. ¿Con quién? Con Alejo. Y finalmente, Roma. El imperio que realmente nunca fue derrotado. Roma se extinguió. Nunca hubo un ejército, una nación que tomara su lugar como potencia mundial. Se dividió Roma Oriente y Occidente, y después fue absorbido y feneció. No. Así que tenemos Egipto, Babilonia, Medos Persas, Grecia y Roma. ¿De qué tiempo, o la profecía de Daniel, que es espectro, va a abarcar desde acá? Desde Babilonia hasta Roma. Esta es la profecía de Daniel. Me abarca desde Babilonia hasta Roma. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabu, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos, versículo 2, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Joacim es capturado, rey de Judá, es deportado, y los tesoros son saqueados. ¿Cuándo ocurre esto? Y aquí necesito borrar la pizarra, ¿puedo borrarla?
Bueno, de acá voy a borrar.
Versículo 2. Joacim recibe la primera oleada, el primer sitio, la primera saqueada. El cautiverio babilónico fue en tres olas, no fue uno, como fue el asirio, uno y los movió todos, no. El cautiverio del reino de Judá, de la ciudad de Jerusalén, se dio en tres etapas. La primera etapa fue con Joacim. Vamos a ponerle primera etapa. Aproximadamente se cree que fue en el año 607 antes de Cristo. El segundo sitio fue con Joacim. Fue la segunda etapa o la segunda oleada. Y esto ocurre aproximadamente en el año 597 antes de Cristo, 10 años más tarde. Y la tercera y última oleada ocurre con Sedequías. La tercera etapa. Y esto ocurre aproximadamente en el año 587 antes de Cristo. En un lapso de 20 años ocurren los tres sitios o las tres oleadas. Todo esto se da bajo Nabucodonosor. Pero lo cierto es que cuando saquean finalmente en tiempo de Sedequías, se llevan a todo, pero dejaron a un grupo de personas en la tierra. No todos los judíos se fueron. Quedó un grupito, un remanente, que eran los indigentes, los ancianos, los enfermos y los muy pobres. A ellos no los tocaron, los dejaron ahí. Solo se llevaron a la clase media, a la clase alta. Solo quedó, vamos a decir, la escoria o lo inservible quedó. Hay dos citas bíblicas que quiero mencionarles. Esto acá lo van a encontrar ustedes, no lo vamos a leer ahora, pero vamos a mencionar que se encuentra en Segunda de Reyes, en los capítulos 24 y 25. En Segunda de Reyes 24 y 25 nos cuenta esto. El capítulo 24 dice, reinado de Joacim. Y a partir del versículo 8 de 2 Reyes 24 dice, Joacim y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. Y el 24:18 dice, reinado de Sedequías. El capítulo 25, caída de Jerusalén, cautividad de Judá. Y el versículo 22, el remanente huye a Egipto. Y el versículo 27, Joacim es libertado y recibe honores en Babilonia. Así que vemos que en estos dos capítulos, Segunda y Reyes 24 y 25 nos cuentan de estas tres invasiones y lo que ocurrió. Ahí pueden cruzar ustedes información en Segunda de Reyes 24 y 25. Muy bien. En Segunda de Reyes 24:15 dice: asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó a Jerusalén, a Babilonia. Y todos fueron hombres de guerra, artesanos, se los llevó, dice. Y el capítulo 25, versículo 12, dice: mas a los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Los pobres de la tierra fueron los que se quedaron. Hay una diferencia en la profecía de Jeremías y en la profecía de Ezequiel, ambos contra Judá, referente al cautivo babilónico. Y es que tanto Jeremías como Ezequiel eran hombres adultos, y los dos profetizaron en Judá, en Jerusalén. Pero Jeremías nunca es llevado cautivo. Jeremías se queda con los indigentes. Pero Ezequiel sí es llevado cautivo a Babilonia. Lo interesante es que la profecía de Ezequiel únicamente se da cuando él está antes del cautiverio. La profecía de Ezequiel. Y cuando van al cautiverio, me imagino a Ezequiel está yendo con cadenas arrastrado y hay un niño de 11 años al lado de él. Y no sabe que ese niño va a ser el que le va a tomar la posta. Porque ni bien llega a Babilonia, Ezequiel ya no profetiza más. Jeremías aún queda profetizando en Jerusalén, pero Dios va a levantar a ese niño para que escriba la profecía de Daniel, una de las profecías más fascinantes. Versículo 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos, en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículos 3 y 4. Entonces, Nabucodonosor pide lo mejor. Dame lo mejor de la crema innata de Judá. Dame lo mejor de sus hijos. Dame los más simpáticos. Dame los más preparados. Dame los más inteligentes. A ellos los quiero. Son saqueados los tesoros y finalmente se cumple en ese versículo 3 y 4 la profecía que hace Isaías en el capítulo 39, muchos, muchos años antes de que ocurra el cautiverio. El rey Ezequías enferma gravemente y Dios le dice que se lo va a llevar. Y Ezequías llora y no deja de llorar hasta que Dios le alargue la vida y le dice: te voy a alargar la vida tantos años. Y Ezequías todos sus errores lo comete en el tiempo de que Dios le alargó los años. Si Ezequías hubiera aceptado la voluntad de Dios y no hubiera piteado y no se hubiera quejado, hubiera evitado lágrimas y dolor a la nación. Porque una vez que Ezequías, Dios le alarga la vida, concibe un hijo, Manasés. Y Manasés es el que termina aserrando, serruchando en dos a Isaías. Y así es como dice la tradición que él muere, aserrado en dos. Cuando en el libro de Hebreos, el autor dice, algunos murieron aserrados, otros a filo de espada, se refiere a Isaías. y quien lo mandó matar a Isaías fue Manasés, este hijo que le nace a Ezequías en la extensión. Bueno, y Ezequías un día viene de tierras muy lejanas, de la tierra de Babilonia, vienen unos emisarios a saludarlo. Y Ezequías los llama y les enseña los tesoros, los escudos de oro, el lujo y de eso. Y todos los emisarios empiezan a buscar. Y tiene más riquezas, sí. Y le cuenta todas las riquezas que tiene. Y le muestra toda la fortuna que tenía en Jerusalén. ¿A quién estaba mostrando eso Ezequías? A Babilonia. Y cuando se van, los envía Isaías al frente y le dice... Vamos a verlo. Isaías 39, versículos del 1 al 8. Isaías 39, del 1 al 8. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá. No, estoy en Jeremías. Isaías, me equivoqué del libro. Isaías 39. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Disculpen la palabra, pero qué bestia. Entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, ¡uy! De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿quién viste en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces le dijo Isaías a Ezequías, eres una bestia. Oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Por qué es buena? Porque no me va a tocar a mí. A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Ahí estaba. Ocurrió. Por eso, algunos piensan que aquellos jóvenes hermosos y de buen parecer que fueron llevados a Babilonia y fueron puestos bajo la vigilancia del jefe de la casa de los eunucos, los harían... Hay algunos comentaristas que dicen que Daniel estaba castrado. No todos coinciden. Algunos dicen que lo más probable es que así sea, por lo que dicen los versículos, ¿no? 3 y 4. Y le dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajeran a los hijos de... Bueno, no hay ciencia cierta, no se sabe. Si fue o no fue, no lo sabremos. En esta primera oleada, en esta primera etapa, aproximadamente 3.000 judíos de las familias más refinadas, de los sabios, de los preparados, de la casa real, fueron tomados cautivos. Nos da características el versículo 4, ¿no? Eran jóvenes físicamente atractivos, inteligentes, de alto coeficiente intelectual, facilidad de aprendizaje, hábiles en las ciencias, en los idiomas, en lo educado, en el buen trato, en presencia real. Es decir, estos jóvenes que fueron llevados al palacio de Nabucodonosor eran gente de lo mejor. Así que Daniel aproximadamente tenía entre 11 y 14 años cuando es llevado con lo mejor de los cautivos. No, lo que hacía Nabucodonosor era invadir un pueblo y agarraba a sus sabios, a lo más selecto de la familia, para tenerlo como parte de su corte. Los preparaba en las leyes y la sabiduría de Babilonia para que sirvan después en su consejo, ¿no? Como muchas veces cuando un país invade a otro, a sus sabios los toman y los hacen trabajar para ellos, ¿no? Pero los quería jóvenes, ¿para qué? Para poder, déjenme usar la palabra, deformarlos. Versículo 5. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ok, el rey le dice a estos jóvenes que me has traído de Babilonia, de Jerusalén, lo mejorcito, me los vas a entrenar por 3 años. Vas a darle la mejor educación. Y dentro de 3 años yo los voy a calificar y voy a ver qué tan buenos son. 3 años. Ustedes se quejan porque el curso dura 6 semanas y los voy a evaluar. Imagínense 3 años para una evaluación de parte del mismo rey Nabucodonosor. ¿Por qué era que los preparaban 3 años? Para que estuvieran al servicio del rey, para imponerles la religión del rey y aprovechar de ellos su sabiduría. Y se requería un examen final, una examinación final. El entrenamiento no solamente estaba en la comida, en los manjares de la mesa del rey, sino era como una especie de entrenamiento, como un internado. 3 años iban a ser ellos preparados. Versículos 6 y 7. No tengo ni la menor idea. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres babilónicos. A Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesach; y a Azarías, Abednego. Muy bien. Que hay algo interesante, los nombres. Estamos en los versículos 6 y 7. Daniel significa en hebreo Dios juzgará. Dios juzgará. Se le puso un nombre babilónico, el nombre babilónico Belsasar. ¿Qué significa? Belsasar. ¿Qué significa? Baal juzgará. Ananías, en hebreo, significa amado del Señor. Amado del Señor. Ananías significa amado del Señor. Le cambian el nombre a Sadrach. ¿Qué significa Sadrach? Sadrach en lengua babilonia significa iluminado del Dios Sol. Iluminado del Dios Sol. Misael. Misael en lengua hebrea significa ¿quién es como Dios? ¿Quién como Dios?
¿Quién como Dios?
Sí. ¿Quién es como Dios, no? ¿quién es como Dios Misael? Y le cambian el nombre de Misael por Mesac. Mesac en lengua babilónica significa ¿quién como Shak? ¿Quién es como Shak? ¿Quién es Shak? No tengo ni la menor idea. ¿Shak? ¿Shak O'Neill? Shak. ¿Quién como Shak? No dicen quién como Shak en Nida, ¿eh? No, ni. Shak es un dios babilónico, sí. Azarías. Azarías en hebreo significa Dios es mi ayuda. Pero se encarga de cambiarle el nombre el jefe de los eunucos y le pone Abednego. Abednego. Y Abednego significa siervo de Nego. Siervo de Nego. Otro dios babilónico. Si los babilónicos eran politeístas. Siervo de Nego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Y esta frase es la más importante del capítulo 1. Daniel es un adolescente. Ha pasado por una experiencia traumática. Ha sido arrancado del seno familiar. Ha sido arrancado de sus padres, de su madre, de sus hermanos, del propio seno familiar, y ha sido llevado cautivo a Babilonia. Sin embargo, él no está como esclavo. Lo han metido a un entrenamiento. Está ahí con lo mejor de los muchachos de otras naciones. Está con lo mejor de los muchachos de otras civilizaciones. Y está siendo preparado. Pero recuerden, está lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su idioma, de su país, de su cultura. Daniel se encuentra en un entorno completamente diferente. ¡Qué fácil hubiera sido para Daniel corromperse! ¡Qué fácil hubiera sido para Daniel contaminarse! Este es un lugar donde nadie lo conoce. Él fácilmente ha podido entregarse a la licencia de la vida de los muchachos que se preparaban ahí. Él pudo haber claudicado a su fe y comer. Él pudo haber hecho muchas cosas. Él tenía la excusa ideal para justificarse. Me pasó esto, pues, me arrancaron de la casa de mi mamá, por eso estoy así. En medio de una sociedad pagana, Daniel, siendo un muchacho de 15 años, propone en su corazón no contaminarse. Propone en su corazón guardarse para Dios. Así que no es excusa decir, bueno, mi hijo es un adolescente, 15 años, todavía no sabe, no conoce las cosas de Dios. No, Daniel tenía todo a su alrededor para poder justificar su desliz. Pero ¿qué hace Daniel? Daniel se guarda. Yo conozco gente que cuando Dios no le da lo que ellos le piden, castigan a Dios. ¿Cómo es eso? Dios mío, por favor, te pido que tengo que pasar en este examen de análisis matemático, por favor, he estudiado, tienes que ayudarme. del examen, más o menos, va a ver su nota del examen reprobado. Se lo jalaron. Ve su nota, desaprobado, 0-1. Dios mío, te fregaste. Ahora te reviento, vas a ver lo que voy a hacer. Me voy a chupar con mis amigos. Y hay gente que castiga a Dios porque las cosas no le salen como quieren. Ahora vas a poder hacer lo que no te gusta. Como que lo castigaran a Dios. Pero Daniel, en medio de una sociedad pagana, agradó a Dios. Hoy vivimos en medio de una sociedad post-cristiana. Hoy día, la gente no vive para agradar a Dios. Dios no guía las vidas de las personas. Hoy es más fácil seguir al mundo que seguir a la corriente del mundo. Pero sin embargo, Dios nos está llamando, en medio de una sociedad que no conoce a Dios, a guardarnos. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de Dios. Daniel se rehusaba a aceptar la carne porque esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Uno. Y dos, porque la ley de Israel mandaba, cada vez que ellos comían carne, los únicos carniceros oficiales eran los sacerdotes levitas. Y estaba estipulado en la ley, en el Levítico, cómo era que los sacerdotes levitas debían beneficiar el ganado, los bueyes, las ovejas y los corderos, casi siempre cortándoles la vena yugular para que hubiera un desangrado antes de que procediera a cortar la carne en pedazos. ¿Cuál era el motivo por el cual Dios exigía que cuando comieran carne tenían que pasar por esta especie de desangrado? Y la explicación era una medida netamente profiláctica. En ese entonces, las grandes enfermedades como la triquina y otras arrasaban a las poblaciones paganas. Pero Israel no. Dios protegía a su pueblo con medidas profilácticas que ellos no entendían por qué. Pero casi todas las enfermedades infectos contagiosas en esa época, donde no existían antibióticos, se transmitían por la sangre, y la sangre de los animales, porque no había medidas de salubridad. Los animales estaban en medio del estiércol, y Dios protegía así a su pueblo. Sea como sea, la ley judía no era evitarles que comieran la carnecita, la sangrecita de la carne, sino era para protegerlos. A lo que voy es que hubiera sido muy fácil para Daniel ceder al mundo. Era difícil proponer no contaminarse. ¿Y saben qué? Los verdaderos creyentes de Jesucristo somos diferentes. No somos como el mundo. Y la gente nota la diferencia porque hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos. Somos diferentes. Proponte vivir una vida para agradar a Dios. Que ese sea el motivo de tu vida. Daniel era un joven adolescente. Si tuvo 14, a los 17 años termina su entrenamiento, y en esos 3 años vivió para Dios. Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues le ruego que él vea vuestros rostros más pálidos que la de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y aquí, ¿quién vemos? Acá podemos ver en estos versículos 9 y 10 la autoridad casi déspota de Nabucodonosor. Autoridad despiadada de Nabucodonosor. Con que pongan Nabu es suficiente, ya sabrán de quién hablamos. Entonces, Nabucodonosor tuvo autoridad como jamás rey alguno lo tuvo. por su palabra la gente moría. Y nadie podía anteponerse a Nabucodonosor. Por eso el mayordomo le dice: Nabu es todopoderoso. Su autoridad no tiene límites. Su palabra es ley. Él es la autoridad final. Y eso es lo que Jeremías dice cuando habla de la autoridad de Nabucodonosor. Acompáñeme a Jeremías 27. Jeremías 27, los versículos que van del 4 al 7. Jeremías 27, del 4 al 7. Vamos a leer del 1. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlas sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, formando a los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Jeremías profetizando: así habéis dicho a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo, Dios está hablando, he puesto todas estas tierras en manos de Nabu, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y acá Jeremías profetizaba de la autoridad que iba a tener Nabucodonosor. Sea como sea, Dios usa a Nabucodonosor para dictar su juicio sobre Judá. Versículos del 11 al 16. Versículos del 11 al 16. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Fíjense, una dieta, acá vemos una dieta. Fisiológicamente es imposible que en 10 días te pongas robusto. Acá no estamos hablando de una dieta especial de legumbres, estaban comiendo ahí kiwicha, maca, no. No era una dieta especial. Acá lo que estamos viendo es un milagro. Acá no está hablando de ser vegetariano. 10 días es insuficiente, pero muestra un milagro de Dios para proteger a Daniel y a los muchachos en la fidelidad que tenían. Y debido a su consagración a Dios, se pusieron hermosos. No dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando uno viene a Jesús, Dios lo cambia. Yo he visto fotos de personas antes de Cristo, cara de mañosos. Y una vez que se convierten, son angelitos. Y el rostro cambia. Cuando venimos a Jesús, Él nos transforma el corazón alegre, hermoso del rostro. Versículo 17. versículo 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio, fíjense, Dios les dio conocimiento e inteligencia ¿en qué? Todas las letras y las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuatro jóvenes entregados a Dios. Y estos cuatro jóvenes entregados a Dios son usados para desafiar y enfrentar todo el sistema mundial, y ya vamos a verlo. Un hombre es suficiente para Dios, para conmover al hombre más autoritario, engreído que exista. Díganme, ¿quién era el hombre que incomodaba más que nadie a Herodes? Juan el Bautista. Y hasta Herodes le causaba gracia de ver lo atrevido que era. Pero Herodías era la que, hay que matarlo. Y Herodes dice que no. Basta un hombre para tumbar a la autoridad más engreída que exista. Dios usa a los Pablos, a los Hudson Taylor, a los George Mueller, a los Carlos Finney, a los Billy Graham, para desafiar a muchas autoridades. Dios y yo, mayoría aplastante. Si Dios está de tu lado, es suficiente. Yo veo que un paralelismo entre José y Daniel. Ambos eran jóvenes. Ambos decidieron guardarse puros. Y ambos tuvieron que enfrentarse a la autoridad. Ambos descifraron sueños. A ambos los usó Dios. Así que hay un paralelismo entre José con Daniel. Y para acabar este capítulo, versículos del 18 al 21. Versículos del 18 al 21. Ellos estaban por encima de todos. No, o sea que ellos estaban por encima de todas las autoridades, porque dicen, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Están todos los alumnos que han egresado. Y el rey empieza a preguntarles. Y habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ese día Nabucodonosor se mete con los muchachos de la academia, empieza a preguntar, pregunta, y Daniel levantaba la mano y sus amigos. Escuchaba a otros, escuchaba la respuesta de ellos y quedaba asombrado. Hacía otra pregunta y Daniel y sus amigos levantaban la mano. Y el rey, baja la mano, otro que responda. No le gustaba, y ahí, a ver ustedes, uy, ahí, otra pregunta, ¿qué dice? Y dice que el rey los puso delante de su presencia como consejeros, porque su sabiduría era mejor que la de los astrólogos y magos que tenían, mejor que todo. Y dice este versículo, que Daniel estuvo todos los días de la vida de Nabucodonosor a su lado. Inclusive con su hijo y con su nieto, hasta que llegó Ciro. E incluso Ciro también lo tiene como uno de sus consejeros. Ya vamos a verlo cuando lleguemos. Ellos estaban por encima de todo. Y eso, que recuerden que Nabucodonosor había traído lo mejor del mundo. Y sobre lo mejor del mundo, ¿quién estaba? Esos muchachos. Y dice este texto que Nabucodonosor quedó deslumbrado de su sabiduría. Y los consideró por encima de todos sus consejeros. Son 10 para las 8, 15 minutos de recreo. Nos encontramos a las 8 y 5. Aprovechen para hacer preguntas. O si pueden salir, quieren salir a la bodega, estirar los pies, ir al baño.